Al final los negocios. Aquí es al revés. Primero el placer, después el deber.
Porque mal que mal no somos comunistas.
No, pues imagínate.
Pese y que la cantidad de gente que debe pensar que somos comunistas, ¿eh?
Sí. Ya, pero habla por vos nomás, si yo estoy en un estado... Estoy en un estado difuso.
Tú eres una libélula, claro, tú eres una libélula, ¿no?
Está bien, sí. Pero en todo caso hay que decir que... es bonito el comunismo, encuentro yo, como... Tiene buena historia. Estoy pensando así los movimientos en los partisanos, estoy pensando en la lógica antifascista. Mira, más allá de la política, así como concreta, estoy pensando que en momentos así como de gran opresión, surgió durante el siglo XX.
En la oda de Neruda al camarada Stalin.
Bueno, ya empezaste. Hay harto meme con Stalin, a todo esto, en defensa de Stalin. Son buenos. Ya.
Pero mira, hay una cosa de época que es interesante. Fíjense que en Francia apareció la siguiente problemática para el gobierno. Resulta que, bueno, como está pasando en muchas partes, aparecieron fiestas COVID, ¿ya? Pero como es Francia, aparecieron unas fiestas COVID así de un nivel...
Versalles.
Tremendo.
Claro.
Entonces, hubo un tipo que dio la cara, que es un coleccionista muy reputado, que dijo que efectivamente él está organizando fiestas donde la entrada por persona eran 500 euros, ¿ya? Con un menú predefinido, qué sé yo, y que dijo, demostrando que iba tanta gente que le gustaba, qué sé yo, que además había incluso ministros que estaban yendo a la cena. Gran escándalo.
Obvio. ¿Ya?
Gran escándalo. El gobierno diciendo que ellos van a investigar y si hay algún ministro involucrado sale despedido de inmediato. Pero lo interesante es la reacción de la gente, que obviamente uno de los trending topics ha sido den los nombres, ¿ya? Pero lo más interesante es el otro trending topic, que ha sido comámonos a los ricos.
Comámonos a los ricos.
Uh-huh.
Sí.
Entonces,
bueno,
ahí está.
Sí.
El clima. Bueno, el clima.
Sí.
No,
sí,
o sea, pero a ver, ahí hay una lección magistral de poder. El tipo que admite que organiza las fiestas COVID con entrada de 500 euros, pone inmediatamente la pistola encima de la mesa y dice: si me siguen apretando, doy los nombres.
Sí.
Sí.
Así es.
Bien, muy bien jugado. Sí. A propósito, yo vi el fin de Semana Santo en Netflix Madame Claude, una película francesa sobre una regenta de una red de prostitución de alto nivel en París a finales de los 60 y en los 70, donde obviamente está involucrada la política. No, no es una gran película, pero está el estilo francés, porque son los hechos de...
Oye, bueno, hablando del tema de... Les quiero comentar, ¿sabes qué? Vamos a entrar con un tema. Yo también vi tele, además que llevo una semana, ustedes lo saben, trato aquí de mentirle a la gente a través de la imagen y de esta voz, pero llevo una semana en cama con un lumbago, que parece que es más que eso, en fin, estoy hasta la corneta. Entonces, entre eso y Semana Santa y confinamiento, digamos, he estado efectivamente viendo tele, he visto matinales, nunca había visto en los últimos años, ha sido bien entretenido. Y el Viernes Santo, engancho como a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, en TVN, estaba empezando, llevaba como media hora, Jesús de Nazaret, que por supuesto todos hemos visto, pero yo al menos partes, porque si dura 6 horas, son en realidad una miniserie como de 6 capítulos de una hora, y en TVN lo dan desde hace muchos años, junto, en 2 tandas separados por el noticiero.
Una de las pocas instituciones que se sigue respetando en Chile.
Sí, de hecho después al final googleé y tiene un récord, porque lleva desde el año 82, 40 años de manera ininterrumpida emitiéndolo para el Viernes Santo. Hay toda una... Pueden googlear, lo divertido. Bueno, y me quedé mirando, me enganché un rato, lo cambié y volví. Porque además las tomas, hay que decir, de la cinematografía de Cefirelli es buenísima, de verdad es muy buena. Y los diálogos son muy buenos porque además la Biblia, la historia, los evangelios son muy entretenidos. Entonces, como está hecho en fondo comunitarios, va ahí
La
cada
novela
media
más
hora,
vendida de la historia.
claro, va ahí viendo nuevos capítulos. Entonces, pasan 15 minutos y por supuesto hay el hilo conductor, digamos, de Jesús, pero van pasando cosas. Está súper bien armada como serie. Bueno, la
Oye,
vi con...
el video de doblado,
Buenísimo.
donde usan las imágenes de
Sí.
Jesús de Nazaret, extraordinario.
Sí, buenísimo. Bueno, doblado es extraordinario. Bueno, me quedé viendo la película y la terminé a las 2:30 de la mañana, porque a esa hora terminó. Vi con 11 puntos de rating a las 2:30, muy divertido el dato. Y vi la película completa, nunca la he visto completa, es una maravilla, en fin. Bueno, voy a decir cosas que ustedes ya saben y que no están viendo también. Pero ¿sabéis qué? Quiero quedarme con una escena porque dije, la voy a traer aquí a comentar a propósito del seminario de telepolítica que vamos a hacer en algunas semanas más. Es que es la parte donde Jesús entra a Jerusalén, ¿ya? Entonces ya el minuto en que ya toma la decisión, entra, ya ha hecho varios milagros previos, estaba más o menos listo, hace ya el
Hosana.
último, que es resucitar a Lázaro, ya ante la vista de centenares, por lo tanto ya es éxito seguro, sí, ¿eh? La cosa nuestra así rompiéndola, y entra a Jerusalén y toda la ciudad se vuelca con ramos a recibirlo, porque toda la... Pasan 3 días, 10 minutos en la película, 3 días, y todo, la mitad del pueblo, ¿no? Que el 80% del pueblo ya está en contra. Y de hecho hay unos diálogos que yo nunca me había fijado,
Claro.
donde la gente dice, bueno, pero igual, sí, parece que fuimos engañados. Entonces, la cagó, compadre, pero así el desplome de la institución, o sea,
¿A quién
Jesús,
eligen? ¿A Cristo o a Barrabás?
porque van pasando unos hueones, bots,
¡Barrabás!
van pasando unos bots entre medio de la gente diciéndole, Barrabás, tiene que decir a Barrabás, tiene que decir a Barrabás, así que Barrabás gana. Oye. Qué poco. Entonces dije yo, esta cuestión de que la política sí es
Bueno,
cambiante.
lo que le pasó a Juan Miguel Sebastián, ¿ah? Elegido con el 54% de los votos, ¿ah? En la gloria máxima y ahora convertido en...
Nada. Bueno,
¿Ah? Yo
telepolítica, lo
pensé
de
que.
Jesús.
Yo
Yo pensé que.
me reí mucho con este meme, que no lo voy a mostrar acá, pero que aparece Jesús saliendo del sepulcro, ¿no? Al tercer día dice: buena, buena, oh, weón, la media caña, ¿cuánto dormí? Y afuera hay una chica, podría ser María Magdalena, que dice: Jesús culiao, pensamos que estabas muerto, 3 días buscándote.
Yo solo puedo decir que yo pensé que todo el rato pensé que Darío iba a citar la escena de los mercaderes del templo, donde Cefirelli,
Sí.
en una jugada increíble, pone de fondo cuando la gente está enfervorizada en medio de un Cristo echando los mercaderes, pasa por detrás un tipo con la bandera del Partido Comunista en medio de la escena.
¿En serio?
Sí.
Ah, no me fijé. Ah, no,
Sí.
chachán. Buena.
Sí. Cefirelli pone ahí, Cefirelli, que termina siendo además el, hasta hace poquito, el director escénico de la ópera de Milán, nada menos, de la Scala, ¿no? Pone ahí la bandera del Partido Comunista.
No, lo
No,
interesante ahí.
además, ¿qué dirán en esa escena todos los que rechazan la violencia, venga de donde
Claro,
venga?
porque además no es
Jesús,
que Jesús los echa,
no es que llamó a un llamado, hizo un llamado a retirarse
destruyó
a
cosas.
los mercaderes, no, claro.
Sí. Claro.
Apedreó el semáforo en el templo, claro.
Sí, se saltó torniquete, todo, todo
A
hizo.
propósito de la escena del fin de semana, que fue la polémica, ya una cosa, estas polémicas ya de cualquier cosa, la polémica de Beatriz Sánchez comprando en el Jumbo y los mercaderes del templo.
Pero lo interesante de esa polémica, que es esta foto de Beatriz Sánchez con un carrito lleno de Jumbo, así como compra mensual saliendo, es que fue una polémica que vino por derecha, pero también por izquierda.
Sí,
Porque hubo
siempre.
críticas desde la derecha. ¡Ah! Los comunistas no pueden comprar en los supermercados, que es como la crítica más fácil, porque salen países diciendo, ah, sí, vamos a cazar nuestros alimentos. Pero también, sí, hubo crítica a algunos sectores de la izquierda, donde sí les parece inconcebible que una líder de la izquierda pueda comprar en el Jumbo.
Porque son exactamente lo mismo, esos grupos son exactamente lo mismo.
Sí, habrá que preguntar.
Extremos se tocan en esa visión ideológica de la vida.
No sé si se tocan es la palabra.
Ellos
¿Acaso
se tocan todo
es
el rato, se tocan, son exactamente lo mismo.
Habrá que preguntar si acaso es posible en los tiempos actuales salir de del área de la producción o de la distribución económica. O sea, mantenerse fuera de ambas
Claro.
parece un poquito improbable.
Sí. No, además como si comprarle a Pullman en el Jumbo fuera mejor o peor que comprarle a Avilés en el Walmart, ¿cachai? Líder. O sea, como
Guasayé.
o sea, en la dimensión consumo, Jumbo es el único supermercado donde se cumple la regla del capitalismo de que hayan muchos productos en competencia.
Sí.
¿Ah? En el resto, en Chile, en sectores populares, hay una o dos marcas. Con suerte, no hay competencia en nada. ¿No? Entonces, efectivamente, es un símbolo, ah, de que el capitalismo solo funciona en segmentos altos, que es la
Además,
famosa
¿dónde venden
libertad de
esto?
elegir entre diferentes marcas
¿Dónde venden
en
esto?
el Jumbo.
Exacto. Por lo tanto, nosotros, la cosa nuestra compra en el Jumbo. No, bueno, yo compro en Walmart,
Porque
definitivo. Estoy cagado.
la ordinariedad de Sayel, Unimarc, bueno, te tienen dos porquerías y puros productos Unimarc, pues ahí
Y el Unimarc es el
te.
peor. El Unimarc es el peor,
Sí,
reconozcamos.
no, claro.
Es
Bueno,
solo
es
para
que,
emergencia.
bueno,
Oye,
no,
¿en qué
el
minuto
turqueo,
derivamos?
como
¿En qué
decía
minuto derivamos?
Fra Rasuri, el turqueo permanente.
Porque ¿en qué minuto derivamos a un análisis de
La Rasur es que fue dueño de Unimarc también.
de la
Por
mercadotecnia?
supuesto, pero cuando Salle se lo quiso comprar, lo denunció públicamente por estar turqueándolo en el precio. ¿Ah?
El,
Es decir.
¿sabes qué? Solo antes de entrar al primer tema que les quiero proponer, el, solo a propósito de lo que decíais de esto que de los extremos se tocan, yo haría una pequeña salvedad. Yo creo que efectivamente en la ultraderecha, por ponerlo, para pa caracterizarlo, yo creo que lo que prima mucho es la ignorancia, por comentario. Y en la ultra izquierda se pueden cometer las mismas tonteras, pero en función de un cierto puritanismo moral, ético. Yo creo que ahí, por eso hago la diferencia. No digo que en términos prácticos no sigan siendo un azote ambos sectores, porque en el fondo miran pura huevada,
Pero
pero
bueno, los puritanos, ¿qué son? Ignorancia, vos. ¿Ah? El puritanismo es ignorancia. Haberte leído dos libros de la ortodoxia no te hace intelectual. ¿Ah? La ignorancia, el fin de la ignorancia es conocer el mundo, ¿ah? Comprenderlo en sus matices, ¿ah? Y
yo
disfrutarlo y gozarlo y sentirlo. No es aferrarte a una teología. Y es muy pertinente con Semana Santa, porque Jesús es un personaje complejo. Fascinante, completamente limitado por fanáticos,
sí,
a
pues.
posteriori, por causas políticas, por fanáticos, por una serie de cuestiones que no
Yo,
tienen nada que
sí,
ver con
bueno.
el Jesús original, po.
Después de esto ya no leo nada más. Y de hecho, Alberto ha preparado una versión tipo Rayuela, es decir, con instrucciones para leerlo, las leyes saltado y te sale otro final.
No, pero lo que es cierto, como dice el dicho, pero modificado, la ignorancia es lo último que se pierde. O sea, es muy difícil, es muy difícil luchar con la ignorancia.
Sí.
Y en ese sentido, la política es un maravilloso ejemplo de aquello. O sea, efectivamente, es muy duro chocar contra, no el velo, porque no es un velo, sino que contra el muro de la ignorancia, porque hace muy difícil que se pueda entrar a discutir. A veces esa ignorancia efectivamente tiene un ribete más parecido a la inocencia, pero efectivamente sigue siendo ignorancia. Y a veces la ignorancia tiene esa cosa fantástica que es el fanatismo de la ignorancia, que es como de verdad justamente encerrarse en el placer y el deseo de disfrutar el hecho de que no sabes de algo. Entonces, por ejemplo, efectivamente la figura de Jesucristo es una figura fantástica como desarrollo de la ignorancia. La mayor parte de sus defensores más acérrimos niegan lo esencial, y es que Jesucristo es el primer líder político de carácter macro que defiende la igualdad. El primer líder de izquierda, digámoslo así, en términos universales. Pueden decir lo que quieran, pueden decir lo que quieran de la iglesia, pueden decir lo que quieran, pero como Jesucristo es el primer líder igualitarista de la historia que va y le dice al pueblo judío: no hay pueblo elegido, no hay pueblo elegido, somos todos los seres humanos iguales. ¿Ya? Eso viene de los griegos, viene de De hecho, viene de los cínicos, viene de Diógenes, o sea, viene de un lado muy secundario, no viene de Aristóteles, no viene de Platón, viene del tipo que se creía un perro, y que inventa este concepto fantástico que es cosmopolita, o sea, somos ciudadanos del cosmos, y él toma eso, él y muchos otros seguidores, era el alumno privilegiado de un gran líder intelectual dentro de los rabinos, pero un líder disidente, igualitarista, y dice, no hay pueblo elegido, somos todos iguales, y la clave se juega en la ética, en la conducta de las personas en el mundo, y no se juega en los ritos. Haga los ritos que quiera, lo que importa es cuál es su conducta. Entonces, es una cosa políticamente muy potente, eso es lo más interesante que tiene Cristo. Después viene toda la tontería de atribuirle toda clase de problemática esencialista y absurda, hasta convertirlo incluso en una figura conservadora, que evidentemente no lo es.
Bueno, ese es su éxito, que todos se lo quieren apropiar, pues.
Sí, porque te lo voy a apropiar de distintos lados. Voy a cometer la herejía, tratar de entrar en contingencia, aunque yo diría que, haciendo un juego de palabras, lo de Mirko, estamos como en tiempos mortadelas. ¿Ah? Pero dicho eso, me parece que no hay cómo no partir hablando de Enrique París, básicamente porque, parto el tiro con la pequeña hipótesis iniciática, es que en las últimas
Muteado,
semanas,
auto, auto.
la sensación es que la energía, que estaba obviamente, digamos, siempre en Piñera, muy fuertemente, es una energía que empieza, como que Piñera está en este rato un poquito más fuera, porque todo se ha ido concentrando, el odio, la problemática, y ya a esta altura ha partido la pregunta, si sigue o no sigue, en Enrique París, el ministro. Lo cual, digo al tiro, no deja de ser interesante, que termina siendo un efecto similar, pero por otro lado, de lo que podría haber sido con Mañalich, cuando efectivamente concentraba todos los golpes y Piñera tuvo un poquito de respiro, y ahora pareciera que es lo mismo, aunque el personaje parece secundario y además con el contrasentido de que se entiende que está cayendo, después sobre todo lo de Isquia, que fue lo clave, lo que marcó un antes y un después, la gestión de Enrique París, pero termina siendo hoy en día la pregunta es, ¿hasta cuándo dura Enrique París? No sé si ustedes creen que, primero, que si la pregunta es relevante y si efectivamente parece que tiene cara de finado el ministro.
O sea, yo creo que lo más importante es cuál es la razón por la cual entró tan fuerte lo que dijo Isquia Sitges. Y el punto, uno suele atribuirlo al emisor, que obviamente siempre tiene su mérito, pero cuando las cosas llegan a este nivel, el punto, vamos a decirlo así, no está en el emisor, ¿no? Sino en cuántos edificios se cayeron con el terremoto. O sea, la persona puede haber dicho efectivamente un grado 7, un grado 8, y otra cosa es cuántos son los daños. Y si te agarra en un terreno arenoso, un terremoto en Ciudad de México, se te caen muchas cosas, porque efectivamente se amplifica el movimiento. Y eso es lo que pasó acá, o sea, lo que vemos por doquier. Uno lea lo que lea, vea la declaración que sea. Todos están repitiendo como un mantra. Uno, primero, esto se pudo haber evitado, dicho por Isquia Sitges claramente. Dos, claramente el Ministerio de Salud no está mandando y el Ministro de Salud no está mandando. No tiene peso, no tiene relevancia, no es quien toma las decisiones, que es lo más importante que plantea Isquia Sitges. Y por tanto, entonces, la figura del ministro, que es una figura como un fusible. Que está roto, que está muerto, ¿no? Que no sirve. Cosa que para Piñera, efectivamente, lo que dice Darío, sirve de algo porque Piñera en general no ha logrado tener fusibles desde hace rato, desde el estallido, le cuesta tener fusibles. Pero los ministros de salud, por razones obvias, por la importancia del COVID, se han convertido en posibles ministros en posibles fusibles. Pero el problema no es, pero obviamente el problema existe, porque París ya dejó de ser fusible. O sea, en este momento es como cuando, ¿recuerdas cuando Michelle Bachelet mantuvo a Javiera Blanco un tiempo de ministra cuando era evidente que ya estaba, ya no, era un fusible quemado? ¿Ya? Estamos hablando de contar las semanas para ver cuándo sale. ¿Ya? Con un gran problema para el gobierno, que es tener alguien que poner que sea un fusible, que no se corte de inmediato, que tenga capacidad de juego. que probablemente va a tener que tomar decisiones complejas. Yo creo que el único que puede cumplir eso, la otra vez ustedes mencionaban que realmente podía ser Daza, yo creo que es algo que se le puede ocurrir a Piñera, pero yo creo que el único que cumple un poco un rol al respecto, que podría ser de utilidad, es el ministro de Ciencias actual. Tirarlo pa salud, a Cuba. Porque eso obliga al sistema a entrar en una discusión respecto a una persona que tiene un cierto currículum académico más sólido, y desordena el naipe, porque hay muchas instituciones que están más o menos obligadas, entre comillas, a alinearse en ese contexto. Entonces, yo creo que, pero para el gobierno no es fácil, no es fácil tener porque, vamos a decir, París, ¿qué significa hoy día? O sea, París hoy día está en una situación, ya la situación es patética. Su nombre no vale, no vale nada. Nunca debemos olvidar que además los nombres tienen implícito. Un tipo que tiene un apellido como París o París, si uno se imagina París, es como el ministro Luz. Si uno se imagina París, se imagina el galán de la teleserie de la Ilíada, el gran galán. Ninguna de esas dos cosas está pasando con el ministro París, evidentemente. No es ni lo uno ni lo otro, sino más bien todo lo contrario. Es el patetismo, es alguien que no vale nada, alguien que no importa. Y por tanto, en este momento, su valía está en el peor momento. Creo que se le hace, creo que para Piñera es una situación difícil. Todo este escenario le ha destruido, todo lo que ha pasado afuera le ha destruido. Que lo pongan de ejemplo, de nuevo, de lo que no hay que hacer, políticamente hablando. O sea, entonces las vacunas, que es un éxito obvio, evidente, ¿ya? Francia tiene el 4% de la población solamente con vacuna. El 4% de la población. Piñera llega y dice, mire, yo tengo todo esto, ¿ya? Espectacular. Y le dicen, sí, pero usted transformó la vacunación, el éxito de la vacunación, en un gran fracaso y en muchas muertes. Y entonces la política de nuevo le pasa por encima a Piñera.
Bueno, lo que pasa es que la situación de fin de ciclo histórico, es decir, de desplome de las instituciones, radical y evidente de manera diaria, cotidiana, porque estamos frente a una política que en su conjunto está en decadencia, ¿no? La crisis sanitaria por la pandemia viene a evidenciar eso, ¿no? En ese juego de la política como deber ser, en el presidencialismo monárquico chileno. Ah, y en el sistema chileno está pensado para que los ministros sean personajes poderosos, ¿no? Que justamente cumplan esta condición de fusibles, ¿ah? Que en torno a ellos haya una identidad nítida de lo que representan políticamente, es decir, los puros nombres deben significar cosas, ¿no? Y a la vez ninguna duda de que son quienes están tomando el control de su área, ¿no? Porque son personajes muy poderosos en este sistema. Sin embargo, en este ciclo Caburga, Bachelet Piñera, pero con particular características de remarcado y acendramiento, en este Piñera 2, ¿no? Ningún ministro está empoderado, menos los ministros clave, menos los ministros clave respecto de los temas que en este minuto son relevantes. El único ministro que tuvo algún poder en sí mismo fue Chadwick. Ah, y sería. Entonces, es cierto que podría ser un fusible, pero el siguiente fusible, ¿cuánto va a durar? ¿Dos, 3 meses más? Lo vimos con Ignacio Briones, ¿no? Que entró. Ah, como que parecía una decisión correcta de otorgar post-estallido a un aire a la conducción económica distinto a lo que fueran las conducciones tradicionales de Hacienda, y el solo hecho de ser ministro de Piñera termina desgastándolo, porque es Piñera quien raya la cancha. Esto lo describe y lo explica magistralmente Genaro Arriagada por ahí por el año 2010, 2011, no me acuerdo bien, que escribe en el Mercurio una columna que se llama El Micromanagement, y muestra cómo Piñera es una persona incapaz de delegar, ¿no? Que está encima de todas las decisiones de todo, porque no confía, salvo en un pequeño grupo y algunas personas especial para delegar decisiones, porque él cree que sabe más que el resto y que toma las decisiones correctas, entonces el resto simplemente informa. Y lo que dice Isquia es real. ¿Ah? París nunca ha cortado ni pinchado, simplemente que ahora ese asunto es más evidente y dada la crisis, ¿no? Se hace más insostenible, pero siempre ha sido así. Entonces terminamos irremediablemente, creo yo, llegando al tema de fondo, de que es Piñera y qué hacemos con Piñera, ¿no? Y lo más probable es que tengamos que seguir en estado de crisis permanente, en este estado de crispación, porque si tú tomas un poco de distancia de los árboles y miras el bosque, ¿ah? Y miras el debate y miras las redes, mira todo lo que hay, es una estridencia que satura todo, ¿no? Con un tono bastante histérico en general. Y que se reduce al final en una pura cuestión, que a mi juicio es la clave por lo cual siempre he sostenido que Piñera no debería terminar su mandato, ¿no? Y es la credibilidad. En momento de una crisis van a haber líderes, gobiernos, conductores que lo van a hacer bien y lo van a hacer mal. No hay ningún gobierno en el mundo que no haya cometido errores en esto. Uno abominables, terribles, como Bolsonaro, y otros menos. Pero la credibilidad, la capacidad que tiene la gente de seguir, ¿no?, a alguien y creerle aunque se equivoque, si se equivoca, reconocer que se equivoca, para volver a dotarlo, ¿ah?, de la capacidad de tomar decisiones. Pero a Piñera, ¿no?, Piñera simplemente en este momento de crispación emocional es culpable de todo. ¿Ah? Como yo respondí al otro día a tu tuit, ¿ah?, de que está París desgastado. Decía, sí, efectivamente está desgastado, ¿no? Y alguien decía, sí, Piñera responsable de los 30.000 muertos. Se luego se te pasaste cuatro pueblos, po. ¿Ah? Es decir, la mesura y la ponderación es exactamente por eso. No porque Piñera sea responsable de los 30.000 muertos, sino que porque si alguien repite eso, y muchos lo repiten, se puede llegar a transformar en una verdad social. Ah, por la ausencia de credibilidad, porque lo único que tú necesitas desde el punto de vista político, o lo más importante, no es a alguien infalible, es a alguien creíble. ¿Ah? Y la credibilidad hoy día está dada, ¿ah?, por la capacidad de conectar emocionalmente, de empatizar, de dar la cara. ¿Ah? Justamente todo lo contrario a lo que es Piñera, que tiene por su naturaleza y su deformación, porque eso es una deformación, ¿no?, la pulsión a instalar todo en el ámbito de lo comunicacional y de lo racional. Quiere argumentar a su favor siempre con números, ¿ah?, con datos, con estadísticas, ¿ah?, y no sabe gestionar una emoción mayoritaria, ¿no?, de descontrol, de frustración, ¿no?, y de irritación, porque estamos en esta crisis de final de los 30 años, en la crisis del modelo. Mira, yo recogí acá el posteo en Facebook de una chica, la Javi, que era alumna mía en periodismo, se fue a vivir a provincia y se dedica a vender manualidades. Entonces, ella nunca ha puesto un posteo de política, ni en una campaña, ni en nada. Dice, no sé qué palabra ponerle a la situación actual de las pymes. En mi caso, no hay madera, me prohíben hacer los envíos de mis productos, no accedo a bonos, respeto la cuarentena, pero es sumamente desmotivante que te compren por internet porque no puedes abrir el local comercial, pero ahora ni eso podemos hacer porque no podemos despachar. No sé dónde sacaremos fuerza las pymes que no somos alimento ni medicamento ni nada de esas cosas. O bien deberemos emprender en eso porque tenemos cuentas, familia, etcétera. Ah, sentido común, no hay indignación, no hay politización, hay perplejidad. Entonces, eso es mayoría. Es el estado de cosas. Y la mala noticia es que no hay política. Y por lo tanto, vamos a seguir con este estado de cosas durante todo el año porque Piñera va a seguir ahí. Porque sí debería haber un mínimo consenso, que el país requiere otro liderazgo. Yo lo decía en el comando Jungle, oye, un faro de luz, una acusación constitucional para sacar a Piñera, que ahora sí se justifica. Yo creo que no se justificaba después del estallido social, no era la razón para dirimir. Pero hoy día la falta de credibilidad simplemente hunde al país en una mayor crisis, ¿ah? Porque evidentemente el problema de Piñera no es la responsabilidad por cual o tal cosa que hizo o no hizo, es porque no le creen. El país está sin liderazgo. En rigor no hay presidente. ¿Ah? Y por eso el estado de confusión, y por eso el estado de anomia, y por eso que las cuarentenas no se cumplen. Es más complejo que eso, no solo por eso, pero es condición sine qua non un liderazgo creíble para pedir cosas, que la gente se restrinja, se limita, a que ordene su conducta en cierto sentido. Y eso es clave. Ahora, también condición sine qua non, a mi juicio, una acusación constitucional y la destitución de Piñera, es que evidentemente eso no sea parte del juego político, que no la mayoría opositora, por tener mayoría, vaya a poner al presidente de aquí al final del mandato. Sería condición sine qua non que sea alguien de la propia derecha para que la derecha concurra a eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es una locura desde el punto de vista político. Es lo único razonable desde el punto de vista del sentido común de los ciudadanos como las Javieras, ¿no? Para volver a darle una posibilidad de conducción al país, ¿no? Y que eso no esté en la reyerta política nosotros contra ustedes, ustedes contra nosotros, ¿no? La izquierda contra la derecha, el gobierno contra la oposición. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, la crisis, la locura, la distopía de la que hablamos al comienzo de nuestros podcasts en marzo de este año, en el periodo de este año, es esto, esta es la distopía, ¿no? Una sensación muy similar a la anarquía.
Sí. Sí, te voy a hacer una pregunta a los dos, ¿no? A propósito de lo que quiero hacer una pregunta que va en la misma dirección que lo que está diciendo Mirko, pero con un efecto, un chanfle tipo Alessandro Del Piero, digamos.
Vaya.
Apareció en la prensa un informe, un estudio, un reporte, nunca me quedó claro metodológicamente cómo lo hayan hecho, pero que proyectaba desde Chile Vamos, una situación muy compleja para efectos de la Convención Constituyente, a pesar de ir todos juntos, a pesar de todos los pesares, resulta que estarían obteniendo justo un par de escaños sobre el tercio.
Entiendo que horizontal hizo el estudio o lo mandó a hacer.
Sí, pero sí, yo desconozco, es muy difícil hacer ese estudio bien. Sin plata. No sé si se hizo un estudio así como muy serio, qué sé yo, pero supongamos que a partir de las imputaciones que se hicieron, se llegó a algo realista. Lo que importa es lo siguiente. Importa, bueno, el estudio lo que dice básicamente entonces que para la derecha va a ser muy complejo porque implica en el ejercicio de la Convención Constituyente, si es así, si la cantidad de escaños es justo el tercio, que en el fondo no se te puede nunca desalinear nadie. Que es un
Lo que es
escenario
imposible
lo que
en
es
estos
imposible, es un escenario
tiempos,
muy parecido a lo que le
100%.
pasaba por razones muy distintas que tenían que ver con los designados, qué sé yo, lo que pasaba en el Congreso durante el inicio de la transición, donde en el fondo los votos estaban justos para los gobiernos de la Concertación y tenían que estar siempre alineados y siempre habían un par de DCs que se podían ir con uno o dos votos y daban vuelta al escenario. Bueno, en ese contexto, la pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Por qué se publica? ¿Por qué se publica? ¿Por qué el emisor quiere publicarlo? ¿Por qué el periódico está dispuesto a publicarlo? Podríamos ser puristas, imaginarnos que efectivamente se publica porque existe la prensa libre, ¿verdad? Y que hay una noticia por dar y una polémica por construir y ya está. Que a veces pasa, no digo que no pase, que a veces pasa, pero en general es raro que se publiquen proyecciones que hablan mal del resultado de la derecha. Es raro históricamente. O sea, efectivamente aquí se ha dejado de publicar datos de estudios, de encuestas, que perjudicaban a la derecha muchas veces. Muchas veces. Partiendo de modo muy elegante, con el plebiscito del 88, que no se publicó la encuesta CEP y se dejó guardada en un cajón, para no decir que perdía Pinochet, ¿ya? Y pasó también el 2013 con la misma CEP y con Adimark, cuando la derecha estaba en una crisis enorme. Por tanto, entendiendo eso, ¿por qué se publica? ¿Por qué quieren publicarlo? ¿Y por qué quieren publicarlo los que hacen el estudio? ¿Y por qué quiere publicarlo el medio de comunicación que hay en juego? Y digo esto entonces porque pensando en esos efectos grandes que les decía, tipo Del Piero, y tirando al ángulo en el fondo, siempre es importante imaginar una cosa que siempre Mirko ha planteado, y es que la derecha, ¿cuánto está rescatando o cuánto está perdiendo con tomar la decisión de sostener a Piñera? Ah, y es una gran pregunta, no es obvia la respuesta.
Yo
No.
me atrevo solo a decir, no sé si si me hago cargo de responder las razones de por qué, porque yo creo que ahí puede haber razones chicas. Lo que sí creo que esa estrategia, al igual que lo que hace Pepe Out, cuando entrega así como un informe, hecho así como a la rápida, como en borrador, pero sabe que le va a llegar a miles y miles de personas por WhatsApp, o los distintos tuiteos del Nico Grau, en general, da lo mismo, de mucha gente. Lo que yo creo es que hay detrás de eso es un sentido común. Y ese sentido común, mira, no me atrevería a utilizar la metáfora del partido del orden, porque yo creo que incluso hay una versión más amplia que tiene que ver sencillamente con la organización, con los partidos, con la capacidad de conversar en una asamblea. Y yo creo que eso hay detrás de todo ese esfuerzo, porque de alguna manera cuando tú empezás a mirar distintos llamados, ya sea porque vamos bien o porque vamos como las huevas, pero que en el fondo son llamados a asegurar. Asegurar la votación allí donde hay mayor elegibilidad. Y eso se entiende en este mismo sentido común que es en las listas de partidos. La derecha hace su negocio por su lado, el centro, la izquierda y la más izquierda también, porque en el fondo entienden que ahí ese espacio es un espacio que te puede ir mejor o te puede ir mejor o peor, pero es un espacio conocido. Y yo creo que hoy en día, desde el Partido Comunista hasta la UDI, firmarían un espacio donde ojalá les vaya más o menos bien, pero un espacio conocido. Si yo te digo que vi la bolita cristal, y que un 40% de quienes van a ser electos vienen de listas independientes, independientes, listas independientes, eso es la distopía para todos, desde el Partido Comunista hasta la UDI. Esa es mi sensación. Yo creo que eso es lo que genera una compulsión no malintencionada, más bien una cosa como orgánica de cuerpo, de decir, oye, no nos farriemos esta oportunidad. Y no farriarse una oportunidad, en el fondo, es votar por quienes tienen posibilidades de ser electos, ¿no? Estas weas raras que están saliendo por todas partes. Yo creo que eso está cruzando mucho, pero el problema para eso es que mientras, esa es mi hipótesis, mientras más pase tiempo, y en ese sentido hasta esta suspensión, independiente de los temas económicos, los candidatos y todo, puede ser hasta una oportunidad para que justamente se siga desordenando el naipe y eventualmente se siga desordenando y más, mucha más gente vote por candidaturas independientes de cualquier tipo y se desordene el naipe.
Sí, siempre vengo de una familia, más bien de un hogar con una madre muy de izquierda, allendista, ¿ah? Admiradora de Fidel Castro, la
¿Qué te
Revolución
pasó, mira?
Cubana, etc. Entonces, en mi adolescencia, ¿ah? Pese a valorar mucho de aquello, dije que efectivamente quería conocer el mundo por mí mismo, a propósito de lo que hablábamos de la ignorancia, que no me contaran cómo era la derecha, ¿ah? Quería conocer a la derecha. Que no me correspondía por adscripción social, ni familiar, ni ideológica, nada. Entonces, me fui a hacer mi práctica al diario El Mercurio, ¿ah? Básicamente por ese afán de conocer, no iba a criticar, no iba a ver qué es esto, ¿ah? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo funciona esto? Y eso te permite, y conocer mucha gente de derecha después, la vida, algunos cercanos, otros menos, hay de todo, como en la izquierda, ¿no? Y tú aprendes a separar la paja del trigo, ¿ah? Y ves que también hay mucha diversidad, ¿no? Y una característica, por cierto, de ese mundo es que, siendo muy diverso, no ventila sus diferencias por la prensa, ¿no? Está el miedo, justamente lo contrario a lo que hay más allá, a los bárbaros que se permiten procesarse esas diferencias adentro porque saben que es su única posibilidad de sobrevivir. Ha construido un castillo y los bárbaros afuera, ¿no? Si no mantienen ordenada la cuestión del castillo, ¿no? Simplemente los devoran. Esa es la sensación, puede ser falsa, pero es una sensación de temor. La derecha, la gente de pertenencia social a la derecha, de pertenencia económica, a la derecha con muchos recursos, tiene miedo. Tiene miedo por lo mismo que decíamos así, en otro sentido es ignorancia a lo otro, ¿ah? A conocer un mundo distinto. Entonces, conociendo a algunos actores de este cuento, partiendo por el diario El Mercurio, ¿no? Me encantaría, como le encanta a mucha gente del mundo de la izquierda, pensar que el Mercurio calcula todo, ¿ah? Es capaz de hacer una tirada en el pool a cuatro bandas, ¿ah? Y la pelota cae en el hoyo. Después a cuatro bandas. Y la verdad es que muchas veces, con suerte, el mercurio sale. Hay otras veces en la historia que ha actuado de manera genial y monolítica, ¿ah? Con conciencia de ser un gran articulador del poder. Pero hoy día el mercurio es parte del desplome de las instituciones y no veo esa capacidad de hilar, de jugar. Pero conoce su sector. Y viendo esa nota, también la leí porque me llegó por WhatsApp. Ya no leo el Mercurio el domingo porque creo que se volvió irrelevante el Mercurio, fome, irrelevante. Tiende a coincidir a partir de todo lo que hemos comentado en este podcast desde que existe, incluso antes, ¿no? Que está ocurriendo en la política. Hay dispersión. La dispersión y la fragmentación, ¿no? Son un fenómeno que evidentemente las encuestas y los estudios van a tener que constatar. Hace rato que no estamos en el binominal. Y entonces, una derecha que pierde potencia electoral frente a grupos de independientes, una oposición que empieza a ir dividida en varias listas, tiene una contundencia por el momento mucho más cercana a la prueba, ¿no? Y el propio fenómeno de el enemigo interno, ¿po? Los independientes de derecha, ¿no? Que nos van en partidos de la derecha. Un solo ejemplo. Mi amigo Francisco Orrego Bauzá. La derecha misma, hecha persona. Neoliberal en lo económico, conservador en lo valórico,
Una joya.
presidencialista, autoritario. Portales, Pinochet, Lagos. Ahí. Todo el abogado,
El
¿no?
resto es obvio.
Sí. Yerno de Carlos Cáceres, ex yerno de Carlos Cáceres, no sé si así que lo puedo contar acá. Y él va de candidato constituyente independiente. En el distrito 11, en el corazón de la derecha, contra Marcela Cubillo y los partidos. ¿Ustedes creen que la lista del apruebo le quita el sueño a Vamos Chile, a Chile Vamos? Se lo quita mi amigo Francisco Orrego Bauzá. Porque es del corazón. Entonces, eso lo están viendo, lo están viviendo. Y él dice desde la derecha, es decir, basta de gente que nos dice que va a hacer una cosa y después hace otra. Por el gobierno Piñera.
Claro.
Y su eslogan es, yo soy de verdad. No voy a vender mi voto. No voy aquí a defender, no voy a ganar plata, voy a perder plata. Pero voy a defender cuestiones que son esenciales. Y eso tiene, funciona porque los partidos están desgastados en todas partes. La lógica del político profesional está desgastada en todas partes, ¿no? Y si yo fuera de derecha, votaría por Pancho. Bueno, y votar en ese sentido, votaría por él. Obviamente, vos.
Mira,
Si yo
yo creo
fuera
que
de
lo que se
derecha,
está.
voy a votar por Luis Mariano Rendón en el distrito 13, San Miguel.
Oye, pero vaya a perder tu voto.
Claro. Pero eso está pasando. Entonces tiene un sentido. Eso es lo bueno de conocer el mundo, los distintos mundos por dentro.
Yo creo que ahí dijiste, bueno, una cosa que me parece súper interesante, que es entender que los que hacen política entienden que muchas veces para hacer política tienen que sacrificar su propio dinero, sacrificarlo en serio. Que así es la política. El mayor defensor del modelo neoliberal en Chile, promotor y defensor, hizo que su familia pasara a ser una de las familias ricas más pobres dentro del mundo de las familias ricas y convirtió a otros en ricos. Es Agustín Edwards, a propósito del Mercurio. Su modelo no le convenía a él, pero él estaba haciendo política, no estaba haciendo plata. En
Está
cambio, el
haciendo
presidente
historia.
Piñera estaba haciendo historia. El presidente Piñera, cada vez que hace política, se lleva un pedazo de se lleva un pedazo de la historia al bolsillo. Entonces, siempre está ganando plata. Por tanto, no puede hacer política, ni menos puede hacer historia. O no puede hacer historia, al menos por el lado de construcción de un proyecto. Entonces, es bien distinto el escenario. Ahora, respecto a lo que al fondo, yo quiero poner un ejemplo súper interesante, al menos como reflexión. Acá en España, el 2011 hubo un movimiento en contra del modelo neoliberal muy fuerte, que redundó en un cambio epocal, que redundó en el surgimiento de un movimiento político importante, que se transformó en un partido exitosísimo, que fue Podemos. A partir de ese momento, todos dijeron, bueno, giró el mapa electoral, giró todo, el Partido Socialista Obrero Español se vio afectado profundamente, y de repente apareció por derecha un partido extremo que vino a cuestionar lo que estaba haciendo el PP por demasiado amarillo, ¿ya? Vox. Mientras, entre medio, había surgido un partido político y un movimiento de gente de centro, liberales, bien pensantes, pintositos, y qué sé yo, que se llamaba Ciudadanos, de color naranja el movimiento, que venía a decir en el fondo, construyamos un centro político. En este escenario que se dio, a todos les hacía pensar que Ciudadanos iba a ser un movimiento muy exitoso porque tenía una capacidad de juego que era sobrenatural, sobre todo en un tipo de gobierno donde, como el régimen parlamentario, los tipos de gobierno son de mucha negociación y ellos están en una posición muy buena para negociar, a tal punto que hicieron gobierno a veces con el PSOE y Podemos en algunas regiones y en otras partes hicieron gobierno con el PP, que era lo más natural, entre comillas. Y a veces pusieron una barrera infranqueable de que no aceptaban a Vox y de repente dijeron, bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer? Cuento corto. Hoy día Podemos ha bajado del pedestal en que estaba bastante, ¿ya? El PSOE ha recuperado terreno, pero Podemos sigue siendo un actor importante. Por otro lado, por izquierda, perdón, por derecha, Vox tiene un peso súper creciente, muy significativo. Y Ciudadanos está prácticamente muerto. ¿Por qué? Porque lo que parecía obvio, que la posición central te permitía jugar hacia ambos lados, y era un capital de negociación, y era un capital para poder organizarse, resulta que no existe, no es real, porque lo que te viste por un lado te desviste por el otro. Hoy día Ciudadanos está atrapado, atrapado porque vino la seducción, el gobierno de Pedro Sánchez se propuso ir por Ciudadanos y decirle, venga para acá, júntese con nosotros aquí, le vamos a respetar sus ideales, mucho más, cosa que es cierta, que con Vox. Pero resulta que pierde el elector de derecha que se había ido para allá diciendo, ya, pero estos gallos son muy fanáticos, pero yo soy de derecha. Entonces no le queda juego realmente. Eso es lo que está pasando en todas partes. Por eso en Chile, el escenario, hace rato ya que se está configurando un escenario de tres tercios, donde el centro no tiene la capacidad pivotal para jugar por derecha y por izquierda. Entonces, en ese contexto es un nuevo escenario, es una nueva condición que hace mucho más difícil. Yo hemos estado, recordemos, digamos a la gente que nuestras reuniones que no son publicadas, hemos conversado varias veces de la posible próxima encuesta sobre temas presidenciales, y una de las cosas que hemos hablado es cómo lograr representar el espíritu de época en la encuesta, no medir unos nombres, sino
Sí,
que cómo
claro.
representar el espíritu de época en la encuesta. Y uno de sus espíritus de época es el tema de los tres tercios, en el fondo, de cómo se representan, cómo se juegan y cómo
Pero
pueden moverse.
además, tres tercios figurativos
Sí.
no son los tres tercios de antes,
No.
¿ah? Porque no se ordenan, porque la característica de este tiempo de descomposición de la política representativa, de la democracia representativa, es la fragmentación. Eso hace la política débil, la fragmentación. Y el estudio que estamos comentando reconoce esa fragmentación,
¿no? Bueno, de hecho, una cosa que me
gustaría... El mundo caótico de la oposición, todos los días las noticias, los titulares que son cada vez más decadentes, habla de esa incapacidad de articular, porque está hiperfragmentada. No solo en partidos, sino que en partidos, en tendencia, en personajes, en grupos que vetan a otros, ¿no? Entonces, la famosa unidad de la oposición, el Jorge Baraditismo, por así decirlo, quiero personificarlo a él para hacer una crítica política, no personal, ¿no? El Jorge Baraditismo, el todos contra la derecha, ¿no? Es inviable. Es inviable el proceso, el ciclo de fragmentación. Y la derecha parece unida, pero la derecha está conteniendo una ruptura al interior que también está expresada justamente por el fin de ciclo, ¿no? Entonces hoy día leían la segunda que Camila Flores, porque no le dieron en esta cuestión de Gutiérrez, de la moción de Gutiérrez para darle beneficio a los presos, ¿no? Para que no fuera a los presos de Punta Peuco. Y que Camila Flores quería meterlo, entonces dijo, no la apruebo ni una cuestión más a este gobierno. Y partió por rechazar entonces la acusación, la investigación de la Comisión de Ética contra Pamela Giles, por unos dichos Pamela Giles contra un subsecretario. Camila Flores, entonces tú quieres decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? Claro. Bueno, eso se está profundizando, ¿no? Eso no va a eliminarse un día, eso se va a profundizar. Importantes columnistas y referentes de Twitterlandia, ¿no?, que hablan de la unidad de la oposición en Maipú, por favor, para derrotar a la derecha. Es, bueno, pensar en clave siglo XX. Estamos en la era de las personas, de las personas, ¿no? El componente ideológico no va más para ordenar.
Respecto a lo que decía Alberto, la comparación, yo creo que es una comparación súper pertinente, de hecho es sorprendentemente pertinente y cercana el espectro político y cómo se movió en los últimos 10 años de España con Chile. O sea, efectivamente Podemos, Frente Amplio, Ciudadanos, Evópolis, o sea, está súper claro, Vox, Republicano, se arma. Pero como justamente tú decías, en España tienen el sistema parlamentario, yo creo que eso de alguna manera, con todos los cambios epocales y toda la cosa, hace que haya una ciudadanía un poco más politizada, ¿ya? No digo cuánto más o menos ignorante, pero más politizada, y por lo tanto tiene más sentido. A mí me parece que lo que tú haces, la réplica, digamos, con el proceso chileno y con lo que puede estar pasando en fuerzas políticas y esta lógica de los tres tercios, me sumo un poco a lo de Mirko, la pregunta es qué porcentaje, ¿cierto?, de la realidad de la ciudadanía ocupa eso. Yo mientras tú hablabas del tema de votación, a mí me encantaría una cosa, un ejercicio que no sabremos, si uno pudiera, si existiera una gran matriz cuando las elecciones sean, supongamos el 15 y 16 de mayo, y la gente vaya a votar en esos cuatro papeletas, me encantaría ver los cruces, me encantaría cachar el comportamiento de las personas para ver si efectivamente la cosa todavía sigue más ordenada, y efectivamente yo voto por un candidato de centro en la constituyente, uno de centro para alcalde, uno de centro izquierda para concejal, y uno de y me mantengo ahí, o que efectivamente hay cruces, porque ahí un fenómeno ya medio antiguo, que pasó mucho, no lo he visto cuantitativamente, pero a nivel cualitativo se habló mucho, que fue en Estados Unidos, respecto a las primarias demócratas, cuando fue elegido Trump, donde se impone Hillary Clinton a Joe Biden, por el ala de izquierda, pero en el foro por el ala de izquierda porque estaba más cercano, más alejado de Wall Street. Entonces, de alguna manera se suponía que tenía que ser la más moderada Hillary Clinton la que le podía dar batalla a Trump. Y pareciera ser, algunas encuestas lo dijeron, que en realidad era más competitivo Joe Biden, porque entraban a disputar con Trump lo mismo. Ambos eran impugnadores, uno por la centroizquierda y otro por la extrema derecha, de Wall Street y todo el sistema financiero. Le hablaban, digamos, al ciudadano más común. Y ya estaba establecido este clivaje, que ya no tenía que ver con izquierda y derecha, sino con élite y el pueblo llano, la clase media, los sectores populares, como queráis llamarlo. Bueno, eso, volviendo a la política chilena, yo creo que eso es un tema que está, y por eso, mal que pese, yo a esta altura ya me convencí, yo tenía algunas dudas al comienzo, que prácticamente todas las encuestadoras, más o menos serias, ponen a Pamela Giles de verdad en un primer lugar. Por un par de puntos, efectivamente ella tiene poco que crecer en el sentido que ella es sí misma, y uno entendería que Jadwe y Lavín son los que en realidad pueden sostener quizás una pelea hasta el final, pero lo de la Pamela Giles y todos los fenómenos, este cruce que señala Mirko, de encontrarse con la Camila Flores, ¿cachai? Y por algo, como entiende la jugada, telepolíticamente hablando, la Pamela Giles hace 3 días atrás va y besa la pantalla y le manda besos a Coloma. Y ha sido consistente, le sigue mandando corazones y cuestiones a Coloma. Votaste bien, te voy a premiar. Votaste mal, te voy a castigar. Y eso, mal que le pese a los sectores.
Coloma, que podría protagonizar la película Jamás Besado.
Por eso, perfectamente. Pero eso es un fenómeno muy interesante, muy jabonoso, porque cuesta, digamos, porque cuesta,
No,
porque.
y espérate, espérate, que imagínate lo siguiente, porque una compra de cartera que hizo Pamela Gil hace mucho tiempo y que la ha sostenido con inteligencia, que es la cartera Osandón.
Sí, claro.
Y no la ha usado todo lo que podría, lo que es muy inteligente, lo que está muy bien, y podría ocurrir en un tiempo no infinito, que Manuel José Sandón, en el escenario en que se encuentra, con un juicio muy complicado, un juicio que él entiende que viene de la mano de Piñera, que en esos errores típicos de las élites, que hay un momento en que sus propias capacidades asociadas a su hábito, a su posición en la sociedad, se transforman en su peor compañero, porque va y contrata al abogado de Piñera para tenerlo de abogado, creyendo que con eso se acerca un poco a Sebastián Piñera. Osandón en un momento se va a dar cuenta de que él sencillamente va a caer. Va a caer. Porque para allá va todo. Y en ese contexto, su pateada del tablero perfectamente puede ser ir y explícitamente apoyar a Pamela Giles y romper el eje izquierda-derecha para Pamela Giles.
No, no creo, pero es bonita la imagen. Es power. Como, o sea, ¿te
Bueno,
imagináis?
pero ella, pero a ver, lo que ella compró fue esa posibilidad. Primero lo compró para ser electa en el distrito, pero
Sí.
después siguió. ¿Por qué siguió?
Porque la
Ya
Jimena
no lo
Sandón es muy
necesita.
simpática, pues, bueno, si no podéis tenerle mal a la Jimena
No,
Sandón.
pero ojo, ojo. Ella siguió. Siguió porque podría haberlo hecho tácticamente,
Sí.
pero siguió. Y ese juego le abre una oportunidad de crecimiento mucho mayor, de aparecer con un gobierno posible de paz. Yo tengo una impresión de que es casi imposible que eso ocurra, porque básicamente creo que efectivamente hay ciertos elementos
Sí,
anclados en la costumbre
la
más
cultura
en la
política.
cultura, en la dimensión portaliana que no está en las constituciones, ¿ya? Que hace muy
Origen,
difícil.
procedencia.
Claro, y no, y que tiene que ver con que la gente tampoco es que le gusta tanto, tanto, así como para llegar al 50 más 1, la política, la telepolítica, justamente. O
No
sea,
somos
como que
Italia,
te.
dices tú.
No, todavía no, todavía eso no pasa. Pero creo que es atendible esa capacidad que ella está mostrando para poder forjar gobiernos que parezcan no tener sentido. Tú mencionas Italia. Italia viene hace rato. Pero no con una excentricidad, ojo, ojo con eso, no con una excentricidad. Viene acepto con la tesis, que es una tesis que nace en Rusia en los 90, con la tesis de posibles gobiernos de izquierda y derecha, sobre todo de ultras izquierdas y ultras derechas, en conjunto. Es la tesis que da pábulo al movimiento que funda. Este tipo que se ha hecho célebre por su biografía escrita por Emmanuel Carrer, que es Limonov, pero que en realidad Limonov es el que recibe el testimonio de su líder, de un líder intelectual que inventa toda esta idea de la derecha y la izquierda populista juntas, y luego eso se proyecta en el mundo, que en el fondo es un invento más viejo, y obviamente argentino, que es el peronismo, ¿no? Y que se va y que termina en Italia gobernando ya de modo sistemático en conjunto. Entonces, no es menor, no es menor porque ese escenario es, si uno tuviera que asignar una probabilidad, es posible, es posible. Y además hay construido camino para él. Probable es otro cuento, es otra historia.
Oye, para ir un poco cerrando el podcast, la conversación de hoy, pero a propósito, imaginando lo que puede pasar en las próximas semanas con el ministro París, con el gobierno, porque estamos en un loop, evidentemente, estamos en un loop. Ahora, yo me acordaba, por ejemplo, de las conversaciones, algunas de ellas documentadas en estos podcasts que teníamos el año pasado, ¿te acordáis, Mirko, cuando, por ejemplo, antes del primer retiro, y se veía ya que iba a aparecer, digamos, los estallidos de hambre, y que efectivamente los hubo? Pero que después tuvieron su cauce a partir del primer y del segundo
Bueno,
retiro.
el retiro los contuvo, claro.
Claro. Entonces, de alguna manera, ahora está lo mismo, pero ya no es la misma situación explosiva, sino una cosa mucho más donde, obviamente, cualquier gobierno, no sé, al primer, segundo mes de la pandemia, de verdad, esto lo iba agarrando, porque no sabía de plazo. Ahora que la cosa ya está instalada, estamos, yo creo, en un loop mucho más mortadeliano, para utilizar tu concepto, pero porque uno podría pensar que entonces crecen las soluciones, y no, las soluciones, lo que pasa es que ya están conocidas, no tienen ese nivel
Está
de
más,
explosión.
todo está más putrefacto.
Todos estamos putrefactos. En eso, solo dos comentarios para pa pedirles como avisora en las semanas que vienen, cosas, ¿eh? Que le caen a Piñera sin estar Piñera literalmente. Pero estoy pensando solo en cosas que han pasado las últimas 48 horas, para no irme más lejos, no quiero ni siquiera meter en Joy, que es otra espada de Damocles que está por ahí arriba. Pero, por ejemplo, la columna de Varela no tiene que ver con Piñera, pero es ese mundo. ¿Pero qué? Es una cosa inocente, hoy le salió genial y por eso adquirió la columna Varela, con todo lo que se encierra. Lo que pasó ahora en estos días, que está explotando hoy y ayer, el tema del ISP, no tiene que ver, pero tiene que ver con la institucionalidad médica pidiendo recetas para vender anticonceptivos, cuando vendes anticonceptivos vía remota, vía internet. Ya se están movilizando en estas horas centenares de organizaciones feministas, etcétera, de todos lados. Tuvo que salir la ministra de la Mujer, Salaquet, a decir, no, no, lo vamos a solucionar. Entonces, en el fondo es como una cosa, así como un hoyo negro, y van apareciendo cosas, errores no forzados, porque esa es la parte que llama la
Pero ¿qué
atención.
es lo nuevo? Yo creo que estamos hace mucho rato en esos errores, ¿no? El clima se va putrificando cada vez más, pero vamos a estar todo el año en eso, en este caos, ¿no? En este caos que no tiene conducción, la política solo está abocada a sus temas electorales. Esta es la única ley que pueden sacar, no van a sacar, como lo dijimos acá, ninguna reforma de pensiones, no van a arreglar ningún problema real de la sociedad chilena, solo pueden seguir jugando a la política, sus peleas tienen que ver si los alcaldes vuelven o no, con qué pasa con la franja, los candidatos de acá contra los de allá, todas estas cuestiones siguen distanciando a la política de los ciudadanos y está el caldo de cultivo listo para que entre alguien por fuera y se lleve todo. Ah, vamos a ver si eso ocurre o no, pero está todo ya para que aquello ocurra. No va a haber composición del ambiente durante el año, ah, porque siguen los mismos actores, sigue el mismo Piñera que va a ser culpable de lo que hizo y lo que no hizo, ah, porque se lo presume culpable de todo, ah, porque hay una animadversión, se ha personificado en el todo. No, eso para el proceso institucional en medio de una crisis es gravísimo, porque tú, repito, no puedes tener, ¿no?, un sistema que se basa en el presidente, con el presidente, cuestionado al nivel que lo está, al nivel de credibilidad, porque nada de lo que haga el gobierno va a ser leído como un intento razonable o objetivo de la autoridad por mejorar las condiciones de vida de otro. Todo es una trampa, todo un engaño, todo una apropiación. Si el tipo saca ahora en la tarde a promulgar el bono clase media, es letra chica, es una tontera porque no le va a llegar, está todo mal predispuesto contra él, ¿no? Entonces, eso va a seguir así independiente quien sea ministro, que cambien unos actores, gane sutanito, fulanito, la elección de alcalde, esas van a ser noticias de coyuntura, pero el clima va a seguir así todo el año. Sin
Sí,
lugar
yo
a
creo
duda,
que
hasta que estemos en la tierra derecha de la presidencial.
claro.
a mí me una de las cosas que más me gusta de esta frase que puso Darío de estamos en un loop. Es que si uno repite la frase como cada 2 o 3 minutos, uno efectivamente está en un loop. Entonces, es muy buena.
Es
Entonces, uno
como
va.
el sábado en la noche, que cuando fueron las 12 de la noche, lo adelanté, por retrasé, lo dejé a las 11 de la noche. Después, cuando fueron las 12 de nuevo, a las 11 de la noche, después a las 12, siguiendo la instrucción, porque había a las 12 de la noche ese
Estamos
día tenéis que.
en un loop. A ver. Yo creo que me gustó el concepto de la problemática de lo putrefacto, ¿ya? Los olores y los sabores pútridos suelen estar acompañando a la buena mesa en un porcentaje delicado.
Como los
Un
quesos, dices tú. Ah,
buen
los
queso tiene,
franceses saben de eso.
saben de eso, efectivamente.
Qué buen punto.
En el perfume, en la novela El Perfume, su autor va y hace la descripción fantástica de que todo ser humano, cuando él con sus habilidades nasales hiperdesarrolladas, cuando cualquier ser humano que camine y él sentía y la identificación de ese olor, siempre había un olor muy pequeño de base en la descripción de esa persona, que era un poco de olor a caca. Todo ser humano tiene un poco de olor a caca. Pero hay un trecho largo entre eso, ¿ya? Y el famoso término chileno de pasarse a caca, ¿ya? Ese trecho largo, ¿ya?, habla de la putrefacción total, de esa descripción. Voy a ir con Nietzsche, digamos, así habló Zaratustra, ¿ya?, de la descripción de Dios muerto en la montaña, ¿ya?, completamente putrefacto, totalmente desvanecido y ya convertido en nada. Eso es muy distinto. Nosotros no estamos en el momento en que el gobierno se aproxima y uno siente ese sutil,
No,
sutil fragancia.
estamos en los tiempos
Estamos en un momento,
mortadelianos. Sí,
estamos en un momento mucho más cercano a al de la muerte real, material, física, de los dioses en una montaña. Entonces, en ese contexto creo que es muy importante entender qué pasa, que lo hemos trabajado en algunos seminarios, pero ahora seguramente lo vamos a trabajar con más ahínco en el que viene. ¿Qué pasa cuando uno, además de la putrefacción, le pone por el mismo deseo, por la misma pulsión de quien se está pudriendo, le pone transmisión televisiva a todo, a su propia putrefacción, ¿ya? Y acredita ante el mundo ese carácter? Entonces, es súper interesante. De hecho, yo le iba a pedir a Darío que leyera el bonito texto que construimos respecto al seminario de telepolítica, porque me parece que justamente da una clave bien interesante respecto a cómo abordar. Cuando Mirko dice en una réplica a los discursos de Allende, serán otros hombres quienes vengan a resolver este trance histórico, ¿ya?, en referencia a los líderes que vienen desde afuera, se está refiriendo fundamentalmente a cómo en medio de esta telepolítica, ¿ya?, no en medio del surgimiento popular, sino que en la telepolítica surgen entonces los monstruos o los líderes, como quieran llamarlo, que van a ser capaces de conducir esto.
La televisión revolucionó las sociedades de fin del siglo XX. En el siglo XXI ya habitamos en plenitud la cultura de la imagen y este medio es la gran plaza pública donde adquirimos sentido e identidad colectiva. Y aunque hoy esta industria parece confusa en medio de las mutaciones que la afectan, su poder es indiscutido, admirado, temido y deseado. La forma específica en la que la televisión genera realidad es el sentido común del homo vivens, según lo definió Sartori. Todos hacemos televisión en redes sociales, buscando trabajo, postulándonos a un cargo. El que no sabe hacer televisión no existe. La televisión es un espacio de guerra y conflicto, solo apto para modernos gladiadores dispuestos a matar o morir. Hoy la gran disputa es quién hace más y mejor televisión. La farándula es reina y la política, bajo la hegemonía neoliberal, es solo la farándula de los feos. Simpleza, autenticidad, inmediatez, morbo, impacto, son leyes de época. Todo es un gran espectáculo, circense y la TV es el señor Corales. El nuevo sujeto social es sujeto televisivo y la única política posible es la telepolítica. Desde Trump a Lavín, de Mujica a Giles, de Putin a Isquia, todos son íconos de saber nadar en las aguas de un escenario donde el medio es el mensaje. Comprender cómo se hace política y cómo se interpela ella en medio de requerimientos tan específicos como convertir todo en imagen, en señal en clics, es un paso decisivo. Ese es el seminario.
Oye,
Vamos al chancho.
buenísimo,
Bueno,
buenísimo.
telepolítica, ya, hagamos rifa. Ya, bueno, hagamos rifa. Ya, vamos a hacer
Rifa,
rifa.
¿qué te ha pasado últimamente? ¿Estás con
Sí,
esto de la rifa?
es verdad, es verdad.
Echa
Una
de menos la
canasta,
kermés, echa de menos la
hagamos una
kermés
canasta.
del colegio de las niñas.
No, 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 es que sabéis que este segundo tiempo de pandemia, yo creo que ya son tantos los que están encerrados que necesitamos hacer algún cariñito. El que pueda se lo
Okay.
paga y el que no concursa. Con el hashtag, anoten, Seminario Telepolítica, es el hashtag. Seminario Telepolítica, vamos a dar martes y miércoles de esta semana, es decir, martes 6 y miércoles 7, para que sencillamente desde su Twitter, arrobándonos o no, pero con el hashtag Seminario Telepolítica, escriban un pensamiento cualquiera, lo que quieran. ¿Quién es el mejor político o política que hace telepolítica? No importa, la reflexión que quieran, me da lo mismo con el hashtag. Después de esos 2 días, revisamos y hacemos sorteo. Listo. Y vamos a regalar tres becas para que vengan al seminario. ¿Está bien o no?
Mira,
Está bueno, ¿no?
¿cómo andáis?
Perfecto.
Bien. Sí, perfecto. 22, 23 y 24. Y si quieren, pueden ver todo esto en seminarios, lacosanostra.cl, ahí está toda la información. Tenemos invitados que todavía no vamos a contar, pero lo contaremos pronto. ¿Quiénes serán nuestros invitados e invitadas para el próximo seminario de telepolítica? Va
A estar muy bueno,
a estar
muy
muy
bueno.
bueno. Ya, pues, hoy un placer. Lo pasé súper chancho hoy día. Eso no más quería decir.
¿Quién
Pues,
dice?
ya.
muy bien.
No. Nah. ¿Y cómo
Súper
se va a
chancho
llamar esto?
poderío, súper chancho poderío.
¿Súper Chancho Podrío? ¿Así se va a llamar este podcast? Sí. Sí.
Bueno, es bueno.
Súper Chancho Podrío. Ya, nos
No,
vemos.
pero
¿Ah?
o así habló el Chancho Podrío.
Así habló el Chancho Podrío.
se pudrió París.
Oh, sí. Ya, pero ¿cuánto le queda? ¿Cuánto?
Ya, no, no sé. Es que puede que le quede mucho en términos cronológicos, pero ya no es nada. Entonces, puede que Piñera quiera aguantarse con él hasta que las vacunas empiecen teóricamente a surtir efecto. Y puede que se aplique
Puede
la
ser.
política al mal menor, es lo que hay. Entonces, no.
Pero está muy mal, está muy
París
mal.
podría llamarse París bien vale un chancho podrido.
Hoy día, citando a Heraldo. Oh. Ya. No, vamos a seguir hablando de París. Ya. Chao, chiquillos. Nos vemos hasta la próxima.
Cabela.